¿Por qué hacemos ciencia? ¿Para qué? ¿Para quién? Averigua si queda algo de todo eso en Ciencia del Fin del Mundo.
Bueno, entonces, estamos hablando de celularistas versus humoralistas.
Ajá. ¿Qué es esto? Esto que parece raro,
sí,
¿no?
Es raro.
Marcó una disputa,
sí,
importante durante muchos años, uh-huh, entre, podríamos decir, la escuela francesa y la escuela alemana.
Seguimos con la Segunda Guerra Mundial.
En realidad nos fuimos un poquito más atrás.
Okay.
Porque esta historia empieza en el maravilloso siglo XIX.
Oh, todo pasó ahí. Siglazo, diría Pablo Molinari.
Sí, todo pasó ahí y también se cagaron bastante a tiros.
Mucho.
En Europa.
Y a cuchillazos también, porque
también
no había tanto... Sí.
Mucha bayoneta.
Sí. Mucha bayoneta. Oh. El arma del siglo XIX es la bayoneta, que es el arma psicópata. O sea, dispara y además te clava. O sea, no puede... Nada... Nada.
Y mucha muerte post-batalla.
Sí.
No, muchísima, porque no había antibióticos. Y bueno, en fin.
Para mí la mejor parte, yo, la verdad que mi sueño sería conocer el siglo XIX, pero creo que necesito antibióticos para ir al siglo XIX.
Sí. Es como esa pregunta, ¿qué te llevaría? ¿Qué 10 libros te llevarías a una isla desierta? Bla, bla, bla.
¿Antibióticos?
¿Qué te llevarías para el viajar al siglo XIX?
Claro. Por las dudas, aparte, ¿sabes? Claro. Bueno, entonces todavía no había antibióticos.
No había antibióticos. Y hay dos guerras importantes en la segunda mitad del siglo XIX.
La franco-prusiana, me imagino que es una, porque si estamos hablando de Francia y Alemania, tiene que ser una.
Y bueno, la guerra de Crimea.
Bien, ¿no? Muy actual también.
Muy actual. Casualmente, pero de 1853 a 1856, en donde el imperio era de Rusia.
Sí, el imperio ruso.
Se peleó con el imperio otomano por la posesión de Crimea, por la que después se siguieron peleando muchísimo tiempo después un montón de otras naciones, uh-huh, y sigue siendo territorio complicado. Y la guerra franco-prusiana, a la que vamos a hacer un poquito más de detalle, que fue entre 1870 y 1871.
Ok, justo, ¿sí?, cuando pasaba la gran epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires.
Bien, que no sabemos qué implicancias tuvo respecto de cierto...
Nunca lo conté, un día voy a hacer una columna de eso.
En fin. Mientras cierto presidente huía de la fiebre amarilla en Buenos Aires... en Francia gobernaba, en realidad estaba el Imperio Francés, el segundo Imperio, claro, Francés, con Napoleón III.
Napoleón III.
Que la pifió bastante, ¿no? En muchos planos.
De Napoleón. ¿Cuándo hablamos de Napoleón III? Pero está. No, si sé, buscan Ciencia del Fin del Mundo, sí. Napoleón III, algo hay.
Sí. No creo.
De hecho, yo soy... No soy una persona muy culta en historia, pero me sorprendió la guerra franco-mexicana.
Ah, sí. Trató de invadir México.
Yo sí.
Claro. Que después eso estuvo...
Y ahí pelea contra Estados Unidos.
Claro. Y eso hace que también Estados Unidos entre en la Primera Guerra Mundial. Porque le decían... Era una cosa así. Había telegramas
Los alemanes querían ayudar a los mexicanos a recuperar los estados que México,
claro,
que Estados Unidos le robó a México. Pero bueno...
Pero eso pasó bastante
mucho después.
Cuarenta
y pico de años después.
Sí. Bueno, la cuestión es que Napoleón III medio que la caga en México, pierde tropas, pierde apoyo, pierde... Y había disputas ahí con los prusianos que estaban medio tirantes las cosas y a Napoleón III, después de la derrota de México, se le ocurre la brillante idea de invadir Alemania. Bueno, Prusia.
Ajá.
A lo cual los prusianos responden invadiendo Francia y se inicia en julio de 1870 la guerra franco-prusiana. Cae Napoleón
guerrón,
III.
O sea, guerrón, guerra.
Guerra, sí. Heavy, en donde Alemania lo pasa por arriba, lo captura a Napoleón III. Francia forma un gobierno, se acaba el Segundo Imperio Francés. Uh-huh. Se inicia la Tercera República. Francia forma un gobierno medio para salir del paso. Ahí se da el sitio de París, París sitiada durante 4 meses hasta que finalmente cae. Y cuando cae París, se acaba la guerra. Con lo cual, Francia sale perdiendo de la guerra. Le tiene que pagar una cantidad de francos muy importante. No me acuerdo el número.
Nunca se sabe. Por eso 1.000 francos, pero es tipo 10.000 millones de ahora.
Al Imperio Alemán, porque de hecho el Imperio se transformó en Imperio Alemán durante la Guerra Franco-Prusiana, con Guillermo I como emperador,
sí.
Y Alexander von Bismarck como
jefe militar.
Sí. Y además Francia le tiene que ceder territorio
a Alemania. Alsacia y Lorena.
Exactamente, que después volverían.
¿Tanta sabiduría?
Unos cuantos años después.
Van y vienen varias veces esos territorios.
Pero bueno, hoy esos territorios son franceses.
Sí, después de la Segunda Guerra quedaron finalmente en manos de Francia.
Pero bueno, los franceses salen perdiendo como en la guerra. ¿Y qué pasaba ahí a finales del siglo XIX con las investigaciones en medicina?
Sí.
¿No?
Tenemos un Pasteur prendido fuego.
Tenemos, claro. La estrella del momento es un poco Pasteur. ¿Que dónde trabajaba?
En el instituto...
No, claro, se llamaba Instituto Pasteur.
Instituto mío.
Instituto yo.
El instituto soy yo, decía.
Claro. El instituto todavía no existía, pero...
Institut Semua. Bien, Tito, este fue tu momento del programa para mí.
Pasteur trabajaba en París, ¿no?
Sí.
Pero Pasteur era químico, no sabía de medicina. En realidad,
nadie sabía de medicina en esa época, todos estaban haciendo lo
que hecho,
podían.
De hecho, ya estábamos casi a 100 años de que Jenner, inglés,
sí,
había pinchado a un pobre pibe con algo que él le tenía fe que no lo iba a enfermar y que lo iba a proteger. Por suerte tuvo razón, porque después lo desafió con el virus de la viruela.
Qué terrible haber hecho eso.
Sí, igual, ni siquiera no era sabemos el virus. Todos los que pinchó antes. Seguro pinchó un montón antes que no lo sabemos.
Puede ser. Sí.
¿Qué sé yo? No
James Phipps nos llamaba.
El primer niño. Sí. Pero es re loco eso que decís, me interesa. Medio no pasó nada desde la vacuna.
Desde Jenner hasta acá. Claro, casi 100 años.
Casi 100 años de... No hay mucho avance ni en vacuna. No hubo otra vacuna hasta la rabia. Claro. Antibióticos faltaban. Todavía faltaba un trecho muy grande. Lavarse las manos tenía 5 meses. O sea, ¿qué es eso?
Sí, de hecho, antes de Pasteur,
sí,
todavía se creía en la generación espontánea.
Ah, amo eso. Se lo cuento a mis alumnos siempre.
Vos dejabas un caldo de carne,
sí,
en un lugar... Y se te llena, se te pudre, se te llena de bichos, se pone turbio, se pone ácido. Sí. Digo, pasa de todo ahí adentro.
Pero espontáneamente, claro.
Pero la gente decía que era espontáneo.
O sea, el organismo se generaba porque vos le dejabas las condiciones.
Había un caldo rico en nutrientes y los microorganismos se generaban ahí.
Espectacular.
Bueno, Pasteur demostró que no existía la generación espontánea, que los microorganismos están en el aire, están en nosotros, en nuestras manos, y que si en un caldo crecen es porque estaban preexistentes. Parece una boludez gigante esto, pero...
Un hito en la historia de la ciencia.
Tremendo.
Y sobre todo era muy difícil de demostrarlo.
Sí, sí, hizo unos experimentos brillantes. Algún día por ahí podemos hablar de la generación espontánea. Pero de nuevo, Pasteur era químico, no era médico, ¿no? Se metió con la microbiología, con esto de la generación espontánea, fue su primer hit.
Primer hit, correcto.
El segundo hit fue trabajando con gusanos de seda.
Sí.
En 1865 apareció una epidemia de gusanos de seda en Francia.
Esas
complicadísima.
Ropas francesas, claro.
Sí, y los gusanos se enfermaban con unos hongos y bueno, fue Pasteur ahí y solucionó el problema de los gusanos. Así que ya venía como picando en punta.
O sea, en el auto que llegaba Pasteur.
Dijeron, che, ponete a laburar en medicina. En medicina, bueno, ok, vamos para allá. Tuvo una triste motivación personal, Luis Pasteur, porque se le murieron 3 hijos de fiebre tifoidea.
Eso hacía estragos en ese momento.
Complicadísimo. es una enfermedad causada por una bacteria. Uh-huh. Y entonces Pasteur empieza a querer trabajar con bacterias que causan enfermedades, ¿no? Y ahí empezamos a, ya hacia, más hacia fines del siglo XIX, 1880, ya terminada la guerra franco-prusiana, a empezar a tener avances en el conocimiento de enfermedades generadas por microbios.
Sí.
¿No? Pasteur hace unos experimentos muy lindos con el cólera aviar, el cólera de las gallinas, que dicen por ahí que Pasteur se fue de vacaciones y a su ayudante le dejó unos cultivos de las bacterias que causan el cólera de las gallinas. Y el ayudante también se fue de vacaciones y se olvidó de inocular los pollos.
Es el dulce de leche. Claro. O la sopa para guaya. Son historias que siempre se olvidó. Y un día llegó y ¡ay, acá! En lugar de tirarlo porque él te daba
claro.
muy atento.
Pinchalo igual, mandáselo igual a los pollos. La cuestión es que esas bacterias que habían quedado olvidadas no enfermaron a los pollos.
Por culpa
del
maldito becario.
Claro, le dieron una sintomatología menor, leve. Y el becario dijo, ya fue, matemos a los pollos, vamos... Lo hacemos a la parrilla.
Quiero meter en una frase en francés inventado, pero no me sale. ¿Puedes intentarlo?
Ahora. La cuestión es que Pasteur le dijo, no, pará, no los tires.
No le retiré. No me acuerdo ahora. Yo sé bastante francés, pero no me... Mucha presión, ¿viste?
Vamos a pincharnos con el cólera posta. Y no. Y no se enfermaron. ¿Sí? Lo que había hecho Pasteur fue generar unas bacterias atenuadas, bacterias más bobas que protegieron a los pollos de la bacteria realmente patógena. Pasteur estaba probando en pollos una nueva vacuna casi 100 años después que Jenner había descubierto la de la viruela.
Medio tarde, si me permite la humanidad.
Y en pollos.
¿No? Y en pollo, si me permite la humanidad.
Pero se fue entusiasmando y un año después se puso a trabajar con el Bacillus anthracis.
¡Opa!
Que genera el carbunco y ahí se mandó a laburar con ovejas. También generó un cultivo...
le dijo, andate de vacaciones al becario. Se fue de vacaciones él también y lo dejó...
No, acá sí hicieron un cultivo inactivado. Y lo que hicieron fue agarrar un campo lleno de ovejas y mandarle esta vacuna a la mitad de las ovejas. Y después desafiar a todas las ovejas del campo con el anthrax, con el Bacillus anthracis, posta vivo. Todas las ovejas vacunadas sobrevivieron, ninguna de las ovejas no vacunadas sobrevivió.
¿Vos crees que ese fue el resultado? Por ahí se les murieron algunas, pero igual el efecto fue fuerte.
¿Esta que se murió que le pusiste? No, esa la vacuna no le dimos.
No le dimos vacuna. Yo me acuerdo. No.
¿Qué número es de la oveja?
La 3.
No vacunada.
4 y 20.
La cuestión es que ya en el 85 sí se manda a laburar con rabia.
Sí.
Y ahí es donde sucede ese otro episodio que también involucra a un chico.
Se ponen niños.
Sí. Pero en este caso fue un accidente. Un chico fue mordido por un perro rabioso y el pibe se iba a morir porque en ese momento, o sea, te mordía un perro rabioso, te morías.
Qué difícil la vida. O sea, básicamente salir a moverte era peligrosísimo.
Todo era muy peligroso. Y además, y un bayonetazo. ¡Para! ¡Qué atento a caminar!
Lo increíble es que así todavía había gente que vivía más de 5 años. O sea, había adultos. Sí, sí, sí. Había gente adulta.
Pocos menos, pero había.
La cuestión es que Pasteur estaba trabajando con una vacuna experimental de rabia. Le trajeron al pibe y Pasteur dijo, che, pero esto no... Habían pasado ya casi 100 años de Jenner. Dijo, esto no es ético. Pero bueno,
la circunstancia,
el pibe se iba a morir inevitablemente. Pasteur lo inocula con su preparación. El pibe se salva. Pasteur se transforma casi en un dios en París. Porque era un tipo que podía prevenir las enfermedades infecciosas.
Después de 100 años. O sea, claro, si la humanidad me lo permite, estamos
probando con algunas. ¿no? Pero era el tipo que podía prevenir enfermedades infecciosas. Obviamente,
era Dios.
No era el único que trabajaba. En París era Dios.
Sí.
¿Sí? Pero no era el único que trabajaba con enfermedades infecciosas.
Ajá.
Del otro lado de la frontera.
Estoy muy interesado por cómo lo va a pronunciar.
Estaba Robert Koch.
Koch. El del bacilo de Koch.
De Koch.
Claro.
Se le dice Koch.
Cintas Koch.
La cinta de Koch.
Del otro lado de la frontera estaba Robert Koch, que había descubierto el bacilo de la tuberculosis.
Ajá.
Trabajando en Berlín. ¿No? Y que, si bien no había conseguido una vacuna que previniera la tuberculosis, era también un tipo de muchísimo renombre.
Sí.
¿Sí? A tal punto que ambos investigadores reciben fondos para generarse sus sendos institutos. El Instituto Semoa, en París, y el Instituto... IGMI en Berlín.
Claro. Y se odiaban, a veces se cruzaban en alguna cosa y se miraban.
Escúchame, los celularistas versus los humoralistas no viene de la nada.
Totalmente.
¿Sí? El Instituto Pasteur se funda en 1887, el Instituto Koch en 1891. ¿Sí? Dentro de todo esta revolución de descubrimiento en enfermedades infecciosas, va a trabajar al Instituto Pasteur un ruso. Un ruso bastante particular, porque tampoco era médico, era zoólogo. Había hecho su doctorado en Odessa, trabajando con erizos de mar. Pero el tipo había visto que había unas células que se morfaban lo que sea que se le pusiera enfrente. ¿Sí? El tipo es Ilya Mechnikov y que fue el descubridor.
Me gusta que todos cumplen el estereotipo de su nacionalidad. O sea, es como que...
Ilya Mechnikov descubrió que había células en todos los organismos, no solo en los erizos de mar, sino también en los mamíferos, capaces de morfarse las cosas raras que se le ponen alrededor, ¿sí? Uh-huh. Descubrió lo que hoy llamamos fagocitosis. De hecho, él le puso el nombre de fagocitosis. Mechnikov se fue a trabajar al Instituto Pasteur y él demostraba que las protecciones, las defensas de los mamíferos contra los agentes infecciosos se debían a estas células que fagocitaban a los agentes infecciosos.
Espectacular.
¿Sí? Lo que él decía es, lo que nos da inmunidad son las células.
Es espectacular. Perfecto, claro, claro. Porque se veía que se generaba inmunidad con las vacunas o con el organismo atenuado se generaba inmunidad. Pero ¿quién es? ¿Quién te la está dando? Y uno ve una célula que se come a otra y el ruso este dice, son estas,
claro,
papá. Esto es lo que está dando inmunidad. En ruso, además, te lo dice. Y vos decís... Sí.
Igual en un ruso afrancesado.
¡Uy!
pero en el Instituto Koch entró a trabajar otro alemán junto con un japonés.
¡Uf! Mi preferido de toda la ciencia.
Mikasato, ¿cómo se llama?
Kitasato.
Kitasato, ¿ese es?
Sí.
Sí. Bien.
Me acordaba que una vez hablamos igual.
Emil von Behring con Kitasato en el Instituto Koch empiezan a trabajar con toxinas bacterianas.
También, aparte, con von Behring estás tranquilo porque te apaga cualquier incendio.
Está bien, está bien, está bien. Está bien. Permitido, está permitido, está permitido. Bien, pasa, pasa. No, tampoco. Está bien, fue un buen chiste. Un chiste.
No hace falta el momento de catación. Por o sea, supuesto, pasa y
es
sigue.
Es fundamental, si no, ¿para qué lo hacemos?
Von Behring y Kitasato, trabajando con toxina diftérica, de la que hablamos en una columna.
¿Y que se le murieron hijos a Pasteur?
No, se le murieron de fiebre tifoidea.
Ah, ahí está, ok.
No de difteria.
Bueno, eran esas cosas que mataban.
Lo que veían es que había componentes en la sangre, y si pensamos en la sangre tiene células, sí, y tiene líquido.
Sí.
¿No? Si separamos las células del líquido, tenemos lo que se llama el suero, ¿no? Uh-huh. Si dejamos coagular la sangre, como le pasó al vampiro que fue a visitar a Susana.
Mejor momento de la televisión de la historia. Pero esta sangre está cuajado.
Porque era español el vampiro. ¿Sí?
Y soy muy bueno imitando español.
Sí, sí. Tenemos el suero, ¿no? En ese suero está obviamente todas las cosas que son solubles, uh-huh, en los medios, en los humores, los componentes humorales.
Ahí está.
De la respuesta.
Los humoralistas.
¿Sí? ¿Qué descubrieron Bomberi y Kitasato? Que en ese suero, los componentes humorales eran capaces de proteger contra todas las toxinas que estaban estudiando.
Pero no entendí qué son los humores.
Los humores son los líquidos del cuerpo.
Claro.
Ah, y esto tendrá que ver, pregunto, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando, sí, hicimos la columna de demonología que se creía en el siglo XVI que, y XVII que los humores humanos tenían que ver con el fluido de ciertos líquidos?
Sí, claro,
claro. Espectacular.
Claro. De hecho, en Berlín, Bombering y Kitasato y posteriormente otro investigador, Ehrlich,
Todos famosísimos.
Todos premios Nobel, menos
el pobre Kitasato.
Y Pasteur.
Es verdad.
Pasteur tampoco.
Pero porque no llegó a los premios Nobel.
Se murió 6 años antes de que empezaran a dar el Nobel.
Claro. Ok.
Estos investigadores en Alemania, en Berlín, decían que la razón de la inmunidad, la razón de la protección frente a ciertos estímulos vacunales, ¿sí?, estaba en los humores.
Y no en tu célula, que la ves de un erizo de mar. ¿Quién sos?
En tu cara, Mechnikov.
¿Quién sos?
Obviamente, ahí empiezan a establecerse las peleas entre los humoralistas de Berlín y los celularistas de París. ¿Sí?
Y me interesa la opinión de Dito. Para vos, ¿quién tenía razón? Ahora, y lo vemos al final. ¿Los humoralistas o los celularistas?
Yo querría que tengan razón los humoralistas, pero siento que tenían razón los celularistas. Okay. Porque me suena más lógico.
Ok, bien.
Pero me da bronca porque me los imagino tipo con una polera muy alta, con el cuello boina y fumando cigarrillos muy largos, así tipo...
Un chitamblón.
Y tipo... ¿Le existe de la celularité, de la humanité? Una cuestión.
Nada de los humores.
Claro.
Bien.
Esta disputa en realidad tiene también una base histórica que tiene que ver con lo que decía Dito antes. La histórica escuela griega de medicina basada en los humores del cuerpo. Wow. ¿No? Eso duró, pero hasta milenios. Wow. ¿Sí? Hasta que buen señor. Que se me perdió el nombre.
Se llamaba Carl.
Rudolf Albert Virchow.
Oh.
Escribió un libro que era Patología Celular. ¿No? Virchow fue el primero en decir: che, para las enfermedades no tienen que ver con los humores del cuerpo que se desbalancean. Tiene que ver con las células del cuerpo.
Uh-huh. ¿Sí? O ser un celularista también.
Pero más general, no, claro, de la inmunidad, ¿no? Acá ya empezaban a aparecer estos conflictos entre son las células, no son los humores.
Claro,
¿no?
Acá estamos hablando de la inmunidad, no de claro, perfecto. Quién causa la enfermedad.
Esa es como la base histórica del concepto de enfermedad en medicina. Históricamente, la escuela griega, que duró durante muchísimos, muchísimos siglos, decía que era el balance de los humores. En un momento del siglo XIX, Virchow dijo: no, flaco, son las células. Las células se dañan, se alteran, se cambian, se afectan.
Claro. Y no los humores.
Volvemos a las peleas de los inmunólogos de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. La escuela berlinesa,
sí,
decía que eran los humores. Y la Dito escuela parisina, no, decía que eran las células.
Como piensa Dito.
Y se tiraban con de todo. ¿Qué decían los berlineses para demostrar que sus argumentos eran mejores? Los celularistas dicen eso porque están calientes. Porque perdieron la guerra.
Perdieron la final.
Segundo Francia.
¡Ah! qué bien, claro. Segundo Francia.
Segundo Francia, ¿entendés? Serio, lo que ustedes están haciendo es un nacionalismo, no ciencia. Por eso dicen que son las células.
No pasó nada.
Los acusaban de eso.
De lisenquistas, pero todavía no existía el lisenquismo.
Claro. La cuestión es que se dieron estas disputas y finalmente, digamos, empieza a haber como más evidencia del lado de los humoralistas, ¿no? Uh-huh. Porque empiezan a sumar experimentos.
Domadísimo.
Empiezan a sumar distintas enfermedades, ¿no? Digo, nació con tétanos y difteria.
Era que darte la toxina inactivada de alguna manera te protegía contra
la enfermedad.
Contra la enfermedad.
Y que esa protección era algo que estaba en los humores del cuerpo.
O sea, te sacaban sangre y en ese suero estaba la protección.
En el líquido, en las células.
¿Escuchaste, Edito?
¿Sí?
En el líquido.
En el líquido, no en las células. Ahora, al juntar más evidencias con más enfermedades, con más modelos, los celularistas empezaron a estar como más limitados. Domados. ¿Por qué? Porque los celularistas trabajaban básicamente con anthrax. Claro. Metchnikoff probaba las cosas con el Bacillus anthracis, ¿sí? Su modelo era generar una bacteria inactivada, como la del experimento de las ovejas de Pasteur.
O sea, se iba de vacaciones y se olvidaba los cultivos.
Y estudiaba cuáles eran los mecanismos que protegían. ¿Qué hacía Metchnikoff? Vacunaba a los ratones, les inyectaba anthrax en la panza,
sí.
¿Sí? En forma intraperitoneal, y sacaba de ahí, un tiempo después, las células.
Claro.
¿Qué veía Metchnikoff? Que las células de los ratones vacunados tenían muchas más bacterias fagocitadas,
claro,
que las de los ratones no vacunados. Mm. Muchas más.
Punto para Dito.
Entonces,
la pelea, Dito.
Digamos, ahí Metchnikoff decía, bueno, pero acá está la evidencia, ¿sí? ¿Qué hace la
escuela alemana?
La Real Academia Sueca.
Le da premio Nobel a, no sé.
En 1908.
¿Con Pasteur muerto?
Con Pasteur muerto. Mm. Entrega el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Von Behring ya lo había ganado. Von Behring lo había ganado en 1901.
No funciona.
En 1908 la escuela sueca se mete en la disputa entre la Real Academia Sueca de Ciencias. Se mete en la disputa entre celularistas y humoralistas y toma una decisión salomónica. Los dos a la final. Metchnikoff y Ehrlich, premios Nobel de Medicina en 1908, los dos juntos.
Que se odiaban, o sea,
que decían, vos estás caliente, ruso, vos estás caliente porque perdieron la guerra franco-prusiana.
Ah, pero yo también tengo
raro.
Rarísimo.
Porque acusar al ruso de nacionalismo francés es un poco raro.
Sí, es verdad. Claro, ¿no?
Pero bueno, la cuestión es que, como les digo, se juntaban, o sea, los experimentos estaban parcialmente sesgados, ¿sí?
Claro, por el modelo que estaban usando.
Por el modelo que estaban usando. Lo que podemos decir hoy es que los dos tenían razón.
¿Viste? Dito.
¿Sí?
No, o sea, siempre hay que elegir.
Por eso la Academia Sueca les dio el premio Nobel a los dos, porque los dos tenían razón. No, la realidad del curso de la inmunología es que después de estos eventos, de estas disputas entre celularistas y humoralistas, el estudio de los anticuerpos tuvo un boom. Sí, los anticuerpos son justamente esas moléculas que están dando vuelta en los líquidos del cuerpo, en los humores, y que tienen la capacidad de unirse a distintos cuerpos que se inyectan en el cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Esos cuerpos pueden ser moléculas, pueden ser bacterias, pueden ser toxinas,
claro,
lo que sea. ¿Sí? Se generan moléculas, o en ese momento ni se hablaba de moléculas, se generan
cuestiones,
productos, cosas que son capaces de unirse a esos cuerpos extraños que puedan ingresar al organismo, ¿sí? Por eso se los llama anticuerpos, ¿sí? Pues son capaces de neutralizar cuerpos extraños, ¿sí? Como era, digamos, técnicamente posible estudiar a estas moléculas que estaban disueltas en el suero, en la sangre, uh-huh. ¿sí? A partir de 1910, ya principios del siglo XX, hay un boom de lo que se denominó inmunoquímica, ¿sí? Es decir, trabajar el aspecto químico de todas estas moléculas uh-huh. y el conocimiento de los anticuerpos explotó, ¿sí? Y medio como que el mundo inmunológico dentro de la investigación se volcó al estudio de los anticuerpos.
Wow.
Y se generó una cantidad de información enorme respecto a los anticuerpos.
Que ajá, sí. De ahora te pregunto.
No me quiero adelantar. Y medio como que las células se dejaron de lado. Si bien obviamente había científicos trabajando en células,
sí.
¿sí? En estudiar la celularidad atrás de la respuesta inmune, wow. quedaron, la verdad, bastante relegados. ¿Sí? Y era el Instituto Pasteur el que persistía
nada
en
menos.
Estudiar las células.
Claro, somos la resistencia celularista en el Instituto Pasteur. Bien,
ahora,
1900, fines del 10, digamos.
Sí, fines del 10 y todo lo que es hasta la Segunda Guerra Mundial.
Ah,
¿sí? O sea, una hegemonía humoralista.
Hegemonía alemana en ese sentido.
En ese sentido. Igual, obviamente, los estudios de los anticuerpos se empezaron a ampliar y se distribuyeron por todo el mundo, obviamente. Pero de las células se olvidaron bastantes, ¿sí? Hasta que alguien empezó a decir, che, pero para, hay un montón de otras cosas, además de las enfermedades infecciosas, claro. ¿no? Que no se explican por los anticuerpos.
Claro, ¿sí? Porque, claro, claro.
Digo, rechazo de trasplantes, rechazo de tejidos, uh-huh. Por ejemplo, protección contra la tuberculosis. ¿Sí? No se puede pasar por los líquidos. ¿Sí? La protección contra la difteria, contra el tétanos, se puede traspasar de un individuo a otro traspasando los anticuerpos.
Claro, los líquidos. Te paso los anticuerpos, ¿sí? de una persona con tuberculosis y
no nada. Pasa nada, absolutamente nada de nada. Y tampoco hay protección mediada por los anticuerpos.
Claro.
¿Sí? Por los líquidos. Entonces, esas preguntas que empiezan a pegar más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a dar paso junto con desarrollo tecnológico capaz de permitir el análisis de las células, ¿sí? Uh-huh. Empiezan a dar avances fenomenales de nuevo en las ramas celulares de la respuesta inmune.
Wow.
¿No? Y a partir de ahí se empieza a generar, obviamente, muchísimo conocimiento, ¿sí? Y lo que hoy podemos decir muy claramente es que son las dos partes fundamentales en lo que es una respuesta contra patógenos, en distintas patologías, en trasplantes. Digo, importan los anticuerpos, importan las células, Metchnikov, von Behring, Ehrlich.
Todos tenían razón.
Su parte de razón, pero en un momento se puso heavy y solamente uno decía tener la razón.
¡Qué locura! Y eso, mirá, no era compitiendo, era colaborando.
Sí. Pero bueno, la realidad es que una gran parte del avance científico tuvo que ver por estos como retos. Ah, no, lo que vos decís no es así. Bueno, así, mira, te lo demuestro.
También claro, es impulsora de la humanidad.
Y eso en parte impulsó bastante. Ah. Así que bueno.
¿Vos qué hubiese sido? ¿Hubiese sido celularista o humoralista?
Uf, qué difícil.
Dito ya sabemos, celularista.
Yo creo que hubiera sido humoralista.
Me gusta. Yo sí. No lo voy a decir.
Sí, la verdad es que a Metchnikov le tengo un cariño gigantesco.
Son Metchnikovnista.
Desde el primer día.
No, el tema con los muralistas es que no hay que agarrarlos en un mal día, ¿viste? Se ponen del orto.
¿Ves? Yo siento que el chiste anterior fue.
Buen intento.
Pero seguí, seguí, te necesitamos.
Así que bueno.
Espectacular. La guerra, tenían razón los dos, chicos.
Sí.
A veces se trata de eso. Pero la competencia también trajo sus frutos. Espectacular, Dani. Una espectacularidad.
ansia del fin del mundo.